bicicleta y la filosofía serán los mejores amigos que podrás encontrar para conocer nuevos lugares. Acompaña a Juan Orestes en sus viajes físicos a través de sus cartas, y Andrés, Luis y Liliana, que te llevarán con una cadena, un manubrio y un par de pedales a recorrer el mundo de las ideas. El ser se ve mejor en bicicleta es un paseo a través de tus orejas, donde la filosofía será tu cómplice para buscar las más bellas vistas del mundo. El ser se ve mejor en bicicleta. Jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.
¿Qué tal? Hoy les voy a presentar a un amigo conocedor de, entre otras cosas, de la voluntad, el deseo, la tentación y cosas por el estilo. Nos acompaña Alfredo. Entonces va a decir hola, Alfredo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo?
Hola, Alfredo. Pues nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. ¿Sí? Sí, hola, Luis también.
hola a todos. Y pues vamos a hablar, según yo, puede ser bueno el programa. O quizá podemos hablar de cosas fuertes o intensas, porque vamos a hablar de la debilidad de la voluntad. Entonces vienen al caso como cosas tales como la fidelidad, bueno, la infidelidad en su caso. Quizá hablemos de Adán y Eva, hablemos de las manzanas, quizá de reptiles, de elevadoristas y de Aristóteles.
Y, pues suena bastante bien.
Sí. Entonces yo estaba platicando con Alfa antes de entrar que hay como, para hablar de tentación, quizá valdría la pena distinguir entre el deseo y la tentación.
Claro, y
tú me habías dicho algo así.
Sí, bueno, entre el vicio, entre tener como una conducta viciosa, ajá, entre caer en tentación, ¿no?, que también es una conducta viciosa, pero ahorita veremos la distinción, y entre, pues simplemente tener un deseo, ¿no? Que uno puede tener deseo por hacerlo bueno o hacerlo malo. O sea, el deseo es como una fuerza motriz básica. Ajá. En cambio, la tentación siempre es tentación de lo malo. Uno puede tener tentación de lo bueno.
O sea, ¿no puedo tener tentación de estudiar gastronomía?
Siempre y cuando... Bueno, es que tradicionalmente la tentación o caer en tentación implica un conflicto interno entre al menos dos posibles acciones tuyas. Ajá. Por un lado, tienes una acción que consideras que es buena y consideras que es conveniente y en cierto sentido la deseas. Pero por otro lado, tienes otra que anula a esta anterior, que consideras que es mala, ¿no? Okay. Por alguna razón. Y caes en tentación cuando haces la que consideras mala. Cuando haces la que consideras buena, no estás realmente cayendo en tentación.
Ok.
¿No? Ajá. Simplemente estás como resistiéndote a la tentación.
O sea, digamos, la condición de posibilidad de toda tentación es una prohibición, o por lo menos una normatividad así mínima, que te diga que eso es incorrecto.
Que, ajá, un tipo de... pauta moral que te diga eso no lo deberías hacer.
Entonces, por ejemplo, un asesino en serie, si es como un psicópata que no le parece malo o dañino matar, uh-huh, no cae en la tentación de matar. En
sentido estricto no está, su voluntad no está cayendo en conflicto, está en perfecta coherencia lo que desea hacer con lo que hace, solo que lo que hace está mal.
O sea, ¿de algún modo toda tentación implica culpa?
En cierto sentido sí, o al menos arrepentimiento, eso sí. Uh-huh. O sea, un signo característico de que tú estás como cayendo en tentación, a diferencia de simplemente actuar viciosamente, es que cuando termina la acción, tú hubieras preferido no haberlo hecho, porque contrariaste tu norma moral, tu pauta que te decía, oye, eso no lo hagas porque eso está mal.
¿No? Sí, no, porque no necesariamente es una pauta moral, sino puede ser una planificación, o por ejemplo, yo quiero, no sé, bajar de peso, supongamos. Uh-huh. Quizá no es como un mal moral, pero ¿por qué no harías eso que tu razón te dice que es lo mejor, que también tienes como una convicción clara? Uh-huh. ¿Por qué la voluntad, a pesar de todos esos, digamos, que aditivos del acto, como que terminas fallando? Es por esto, ¿no? De que hay una contradicción interna. Uh-huh. Y
Sí, en realidad está.
O sea, es un poco como esto del angelito y el demonio, ¿no? Como que una parte de ti dice, no, no lo hagas, la otra, sí hazlo, y el problema es ir por el lado del demonio, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando optas por el demonio, caes en tentación. Uh-huh. ¿No?
Cuando optas por el angelito, resistes a la tentación.
Pero es fuerte porque eso supone como un yo segmentado, digamos, así como que en el fondo soy más de uno, porque tengo como, en tanto que varios deseos, y esos deseos son contradictorios. Si nos ponemos así como caricaturescos, ¿quién soy yo? Deseos contradictorios que randommente a veces se van por un lado y a veces por otro. ¿Es ese problema también?
Pues quién sabe, porque uno puede, por ejemplo, tener dos descripciones diferentes del mismo evento. O sea, sin necesidad de apelar a que hay como una especie de yo segmentado, puedes tener distintas fuentes de motivación para hacer distintas cosas y siendo tú mismo, pero con buenas razones para hacer una cosa y buenas razones para hacer la contraria, ¿no?
Sí, claro. O sea, por ejemplo, de las cosas en las que tenemos un hábito. Por ejemplo, no sé, si yo tengo el hábito de levantarme todas las mañanas y alzar mi cama, quizá no vaya a haber como un demonio que me diga, no, hoy no alces la cama, ¿no? Pero hay cosas en las que yo no tengo una convicción, por así decirlo, o no tengo un hábito. Y son esas cosas en las que, digamos, podemos caer en tentación, ¿no? Cuando no tenemos un hábito o una convicción bien definida, caemos en tentaciones porque, pues, no sabemos cómo actuar. Entonces, yo creo que más que una personalidad fragmentada, yo creo que es una cuestión un poco también de ignorancia, ¿no?
¿Crees?
O sea, hay cosas que no tenemos bien decididas, el cómo actuar, o también, por ejemplo, un evento sorpresivo. O sea, si ahorita empieza a temblar y se empieza a caer desde aquí la cabina o lo que sea, quizá yo diría ahorita, no, pues rescataría a ustedes, ¿no? Pero quizá mi reacción es agarrar mi computadora e irme, ¿no? Y en ese sentido, no es que caigas en una tentación, sino que es una reacción, digamos, como instantánea.
Sí.
Aristóteles explica eso, ¿no? De la... O sea,
la explicación que dio Liliana es totalmente aristotélica, sí, o sea...
Es que me educaron muy bien en Aristóteles.
O sea, ella se refiere a cómo funciona el carácter moral o la virtud, ¿no? O sea, uno se educa en la virtud, uno no nace siendo virtuoso, ¿no? Uno no nace siendo valiente, uno se entrena todos los días, constantemente, haciendo actos de valentía hasta que de repente ya se te salen automático, ¿no? De repente ya actúas valientemente en cualquier circunstancia porque estás habituado a ello, es tu costumbre, ¿no? Entonces, ciertamente en los casos de, incluso en los casos de eventos repentinos que puedan como cambiarte la jugada, tú actúas conforme a tu costumbre, ¿no?
O sea, de acuerdo a Aristóteles, en este caso que temblara, se cae la cabina, yo sí lo rescataría
si,
a ustedes.
O sea, si
no
tú tienes el hábito, de ser valiente, ¿no? Entonces, y actuar valientemente significa como ayudarnos a salir y...
Ajá, y tengo muy claro que vale más una vida humana que una computadora.
Sí, ¿no? En ese caso actuarías virtuosamente, ¿no? A pese a que fuera un evento repentino, porque tú estás como ya habituada en ellos. Yo siempre he pensado en como cuando uno entra en artes marciales,
ajá,
¿no? Que de repente tu cuerpo ya se mueve de esa manera, ¿no? Porque lo has estado repitiendo constantemente hasta que se te hace costumbre.
Ahora... Pero el otro lado del hábito, digamos, eso que platicábamos antes de entrar aquí, en el contexto, por ejemplo, de la fidelidad, ¿es posible, o sea, habría que ver cómo definiríamos la infidelidad, pero es posible también tener una tentación o incurrir, por ejemplo, en el mal que no quiero de manera repentina, por ejemplo, en el contexto de la
infidelidad? En ese no sé, o sea, mi opinión es que no, porque uno no puede ser repentinamente infiel, ¿no? O sea... No es que algo te suceda, ¿no? O sea, uno, sea como sea, lo planea o se deja seducir o seduce. Sería muy raro que... puede suceder, por ejemplo, que voy a una fiesta, me meten unas drogas en mi bebida y me quedo dormido y...
Y abusan de ti.
Sí. Entonces, eso a lo mejor sí, pero creo que no contaría eso como infidelidad, quién sabe.
No, pero a ver, o sea, también puede ser que de un momento para otro se te muevan los cables y digas, ¿qué tal que este es el amor de mi vida? Y no pierdo este momento. Ya ahí eres,
yo creo que
alguna vez ser infiel te hace infiel.
Es que quién sabe, porque es que si dijéramos que es un vicio, ¿no? Similar a la cobardía,
ajá,
a lo mejor no, a lo mejor sí cometes infidelidad sin ser infiel, ¿no? Distinguiendo entre, bueno, ese es tu carácter,
ajá,
¿no? Que reiteradamente lo haces y eres incapaz de mantener una relación monógama, ¿no?
Uh-huh.
O sucedió que en ese caso lo eres, ¿no? Si a lo mejor en aristotélico sí se puede hacer la distinción entre ser infiel y
haber, tener, esa tendencia,
tener una infidelidad, ¿no? O sea, haber tenido una infidelidad nada más y ser infiel sistemáticamente, ¿no?
Entonces, bajo esta descripción de Liliana, ¿sería repentina así como la súbita como convicción de que la persona que tengo enfrente, a pesar de no ser mi pareja, es el amor de mi vida y como que cometo la infidelidad? ¿Eso es súbito?
Creo que lo que sería súbito es tener la pasión. Y lo que ya no sería súbito es actuar conforme a la pasión. Porque todavía tienes un espacio.
¿Cómo? A ver, ¿cómo
te puedes resignar a decir, bueno, esta persona no es el amor de, es el amor de mi vida, pero pues dado mi compromiso y mi circunstancia actual, pues ya me fregué.
Ese sería el virtuoso, digamos.
Pues podría ser, si fuera valioso, sí.
Ajá.
Sería, yo creo, más como el hombre del estadio estético, ético de Kierkegaard, ¿no?
¿Cómo es?
Digamos que es aquel que vive de acuerdo a las normas morales. Es decir, puede o no estar de acuerdo, puede o no querer una cosa, pero actúa únicamente por el deber.
Ok. Y nunca se deja coercionar por el deseo.
Ah, por la estética, pero tampoco es que actúe con una convicción, digamos, ciega, por así decirlo.
O aristotélica. Ajá. O sea, no es virtuoso en sentido aristotélico porque no le place cumplir la ley moral, pero la cumple y en ese sentido actúa moralmente en un sentido kantiano.
Pero también podría cuestionarse esa idea de virtud, ¿no? Porque dependiendo qué tan coercitivo sea el contexto para, digamos, para llevar abajo tu convicción, a lo mejor podrías fallar. Imagínate el sujeto en el estadio ético que dices, uh-huh, al sujeto más virtuoso, que está convencido, no sé, como de la fidelidad. Ahora supongamos que lo pones en una circunstancia tal que, no sé, lo aíslas de su pareja, de su cónyuge, lo llevas así como con su estrella de cine favorito, que resulta ser simpático y se dedica a lo mismo que él, están como en el contexto perfecto, no sé, en una isla paradisíaca, todo ese punto. A pesar de que el contexto fuese tan fuerte, ahí la virtud triunfaría, o más bien es algo que no se puede saber y no se puede mesurar.
Yo creo que no lo sabemos, pero yo estoy llegando a una pequeña conclusión que es algo en lo que, digamos, de lo que dije, me voy a contradecir, pero creo que tiene que ser así. O sea, una cosa es tener un hábito, el hábito, por ejemplo, de la fidelidad, y en este caso de la isla desierta, que todo te empuje, digamos, a regarla, es decir, a caer en la tentación.
Ajá.
Entonces yo creo que hasta el hombre más virtuoso debe tener tentaciones. Ahí tenemos el ejemplo de Cristo, ¿no?
Es interesante.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
O sea, porque la tentación no necesariamente implica caer en ella, claro, sino simplemente tenerla.
Sí, ese es un conflicto interno.
Ajá.
Es como, o sea, basta con que la persona crea que le es posible actuar de un modo o de otro, porque podría, o sea, sin esa creencia no hay tentación. Si tú sabes que solo tienes un camino, realmente no estás teniendo una tentación. Solo lo que tienes es un deseo frustrado, ¿no? O sea, tienes que creer que las dos opciones son viables, que una, o sea, que una es conveniente, que la otra es inconveniente o mala, y que una, la realización de una, supone la omisión de la otra, necesariamente.
Ajá.
Porque si no, tampoco hay tentación. Haces las dos cosas, ¿no? O sea, supongamos en una relación abierta, siguiendo el ejemplo de la infidelidad,
ajá,
¿no? Una relación, cuando tú tienes una relación abierta y acuerdas con tu pareja que puedes tener otras parejas sexuales, pues en realidad no tienes un conflicto o no caes en tentación en ese sentido, porque no estás quebrantando una ley moral.
Ajá.
Porque ya de entrada tu circunstancia te permite que tú tengas esos encuentros sin que realmente estés, sin que ello implique la omisión, es decir, en este caso del ejemplo, la ruptura de tu relación.
O sea, el caer en tentación implica ir en contra de tus convicciones, por así decirlo.
Exactamente.
No, de tus normas morales.
Uh-huh. Sí, que hace que tengas un conflicto interno y que quizás supone el arrepentimiento posterior.
Claro, o sea, como caer en tentación implica la haber contrariado alguno de, bueno, tus convicciones morales, eso te lleva a que en algún momento expresas, quisiera no haber hecho eso.
Ok.
Oigan, pues, ¿qué les parece? Seguimos platicando después del primer corte y ahora nuestro querido invitado Alf nos va a presentar, ¿qué canción?
Si tú no vuelves, de Miguel Bosé.
Ajá.
Solo por la breve frase de mi voluntad se hará pequeña.
Ok, si perfecto. Ajá. Regresamos.
Thank you. vida grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré.
Ya estamos de regreso a El Ser se ve mejor en bicicleta.
A ver, Alf, entonces, corrígeme si no te entendí bien. Acordamos que hay una diferencia entre deseo, o sentir deseo, y sentir una tentación. Para que haya una tentación, debe mediar o una prohibición o un conflicto en las convicciones que pueda tener, digamos, el sujeto que va a actuar.
Sí, en realidad es así como lo dijiste. Tú, una tentación es cuando sientes deseo por algo que tú consideras que no deberías satisfacer, ¿no?
Okay.
A diferencia de otras circunstancias donde sientes deseos por cosas que, pues sí, consideras que es bueno conseguir. Entonces, ahí no hay tentación, pues, realmente.
Entonces, para introducir lo que quisiéramos discutir después, es claro que, por ejemplo, un perro o una salamandra o lo que sea, no podría ser tentada.
Sí, no hay manera que tengan, porque para que eso fuera el caso, tendríamos que suponer que la salamandra o el perro tienen esta capacidad para concebir una ley moral o una pauta moral que rija su comportamiento. Okay.
Bueno, por ahí hay varios estudios que revelan
que los perros pueden aguantarse las ganas, ¿no?, de ir hacia la...
Ajá, sí, o sea, que hay ciertas actitudes morales o ciertos conflictos éticos que tienen los animales. Yo creo que, o sea, digo, esto obviamente merecería todo un programa para ver qué rollo con eso, porque sí parece ser que, o sea, los animales son conscientes de que ciertas cosas pueden afectar a los otros y se privan de hacerlo, es decir, deben de poder tener cierta tentación. Oye,
¿qué animales virtuosos?
Sí, claro. Sí, hay animales virtuosos.
Pero lo que pasa es que yo creo que más bien se debe a nuestra propia vida en común. O sea, una vez estaba, esto va a sonar así como, igual no es un gran ejemplo, pero me gusta mucho. Estaba viendo un documental donde estaban como tratando de ejemplificar la vida de los cavernícolas, ¿no? Ajá. Que uno diría que son como semimorales, ¿no? Porque todavía no son hombres en sentido estricto. Y, ajá, ajá. Y entonces está la situación donde se están, se detienen antes de atacar a la presa, ¿no? Y entonces uno de ellos se adelanta y arruina la cacería. Si ese entorno, bastante verosímil, de alguna manera sirvió para seleccionar a aquellos individuos que eran capaces de resistirse al hambre en pro del éxito de la cacería,
ajá,
entonces ciertamente están actuando como con ciertas pautas morales y no tendríamos por qué distinguir así tajantemente entre que, bueno, un animal no es moral y un hombre sí lo es. Más bien un hombre es animal y sucede que en el reino animal hay algo así como conflictos morales.
Sí. ¿Sí? Esto, sí, esto que dices me viene bien, aunque Liliana luego me dice que hablo mucho de Freud, pero es que hay una cosa que viene muy bien por lo que dices. Parece ser que, o sea, cierta lectura, por ejemplo, del malestar de la cultura y de Tótem y Tabú, sugieren que lo que empieza a separar al hombre de los animales es justo esta capacidad de retenerse frente al placer inmediato y como poder prevenir que en el futuro o vendrá uno mejor o que la abstención de alguna manera es más benéfica. Por ejemplo, pensemos que la civilización está basada también en que no podemos tener todos los deseos inmediatos que tenemos, porque eso supone un conflicto con el otro. Entonces, en la medida que somos, ¿cómo diríamos? No virtuosos, pero en que nos abstenemos, es posible la cultura y la civilización.
Uh-huh. O sea, gracias a esta capacidad como de ceder, ajá, para el otro, o sea, para el bienestar del otro, o no, o simplemente no para el propio bienestar.
No, puede, porque puedes leerlo muy egoístamente todavía, puedes decir, te cedo, o sea, te permito, no sé, me paro en el rojo para que tú pases en el verde, no porque quiera que tú pases, sino porque a mí no me conviene que haya un caos vial, por ejemplo.
Ah, ok.
O, por ejemplo, poniéndolo en estas coordenadas delicadas, no percibiré, poniéndolo también como cavernícolamente, como lo decía Alf, no perseguiré, no sé, tu comida o tu hembra, para decirlo terriblemente, no porque quizá no lo desee o porque no pueda entrar en conflicto contigo, sino porque no me conviene yo también estar constantemente defendiendo a la mía, digamos. Entonces, ese pacto que puede ser egoísta, similar como a esto del contrato social de
Rousseau.
Ajá, es una cosa así. Pero bueno.
O sea, digamos, una medicina para la tentación sería esto, ¿no? O sea, no un conviene. Poco, ajá, el que no te convenga y no necesariamente el ser virtuoso.
Sí.
Fíjense, ahorita que dicen esto de que no te convenga, es interesante porque justo cuando Aristóteles piensa el problema, justo dice eso no es una cura. Porque el problema con el que cae en tentación es el que actúa en contra de lo que él considera bueno. No, o sea, él ya tiene la información relevante de que eso no se debe hacer y sin embargo lo hace. Entonces, por más que trates de persuadirlo,
tienes toda la razón, exactamente, si, la persuasión es así como...
Si tratas de persuadirlo, él te va a decir, claro, yo estoy perfectamente convencido de que ser infiel está mal. ¿Y entonces por qué lo hiciste? Porque la pasión me arrastró.
O claro, o sea, si tú le preguntas a un, no sé, a fulanito, oye, fulanito, ¿por qué no le fuiste infiel a tu novia con esa chica que estaba buenísima? Bueno, porque no me convenía, porque se iba a enojar mi novia. Terrible, ¿no? O sea, terrible. La respuesta correcta tendría que ser porque soy fiel por convicción, ¿no?
Claro, bueno, si se quisiera ser como virtuoso o algo así. Yo creo que la respuesta correcta en ese caso es porque amo a mi novia y no puedo ver a otra novia, a otra chica como tan bella como ella, ¿no? O sea... Para quedar bien con todos, ¿no?
Pero es un tema, o sea, delicado pero interesantísimo, ¿no? Porque lo que creo que también supone, por ejemplo, la idea de matrimonio es esta idea como de que lo que rige el amor en el fondo es la voluntad. Y la voluntad lo que tiene que hacer es una especie de estrategia para ponerse en circunstancias no propicias a la infidelidad, para focalizar su atención en el cónyuge, porque suponemos que si estamos expuestos a la influencia, digamos, de otras personas, quizá nuestra voluntad se debilite. Entonces parecería, como dice Liliana, que quizá en el fondo, o sea, si tomamos esto como cierto, la respuesta correcta que muchas personas darían, oye, ¿eres fiel? Sí. ¿Y cómo le haces? pues trato como de nublar mi visión de otras mujeres, trato como de pensar en el futuro, no sé, de lo inconveniente de mi divorcio, y no sería la primera respuesta como, ah, porque no tengo ojos para otra mujer, o porque amo profundamente a mi
claro,
cónyuge.
Claro, porque hay nosotros, siguiendo con lo que decía Liliana sobre el virtuoso, Aristóteles piensa que el prudente es el que justo responde así, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Ajá. Porque me nace serlo, porque estoy habituado a hacerlo, porque estoy enamorado, ¿no?
Ajá. Pero implica una disciplina el enamoramiento, como lo digo, ¿no?
Ajá, probablemente implique una disciplina, pero está el otro, que es el que se resiste a la tentación, que es el que lleva todos estos mecanismos de autorrepresión con el fin de conseguir lo bueno. O sea, la diferencia entre uno y otro es que mientras que al perfectamente fiel realmente no se le antoja estar con otras personas, al fiel como funcional,
ajá,
es el que lleva a cabo de todos estos mecanismos de autorrepresión, como dices tú, sí, para poder seguir, o sea, porque en el fondo sí desea, y desea intensamente ser infiel.
El que merecía el elogio, entonces, parecería no es el virtuoso perfecto, sino el virtuoso funcional, porque él es el que le echa ganas, digamos.
No, lo que pasa...
Saludos a todos los virtuosos funcionales que escuchan el programa.
Eso puede ser, yo también le daría mi elogio al virtuoso, al fiel así, perfecto, ¿no?
Sí, porque al que no le cuesta trabajo, qué chiste tiene su vida.
No, pero yo creo que, siguiendo con Aristóteles, yo creo que le costó trabajo y ahora ya lo es. O sea,
bueno, sí,
creo que puede ser que en algún momento fue como un fiel funcional, que de repente ya fue tan bueno su ejercicio que, puf, le funcionó y ahora ya sí, solo tiene ojos para su amada, o sea.
Que esto, por ejemplo, o sea, si me recuerda algo que decía André Breton, pero no sé si... O sea, creo que queda, pero no sé si él lo diría bajo las mismas premisas, porque él hacía la diferencia. Creo que también, si alguien lo quiere leer, yo tengo muy claro que lo dice, por ejemplo, lo repite Octavio Paz en el último capítulo de Laberinto de la Soledad, que es como la diferencia como entre el matrimonio que está basado en la fidelidad funcional, como la dijiste de Alf, hay otro tipo como de relación amorosa que no supone una fidelidad funcional, sino que, según André Breton, diría que es como tan pertinente que en el momento en el que estás con dicha persona te vuelves un virtuoso, digamos, perfecto, porque, para decirlo con el lenguaje como cotidiano, porque no tendrías ojos para otra mujer. Uh-huh. Pero lo que te volvería virtuoso perfecto raramente no sería la virtud o el ejercicio constante de la virtud, sino la pasión.
O lo divino, dirían en la antigüedad, ¿no?
Sí.
O sea,
ándale, sí, para
que es un dios el que te somete, ¿no? Y ya. Es como, me encanta ese ejemplo de la Ilíada, cuando Aquiles está a punto de matar a Agamenón y entonces Atenea lo sujeta del cabello, ¿no?
Exacto.
O sea, realmente iba a actuar viciosamente, ¿no? Pero termina actuando virtuosamente por intervención de un dios.
Ajá. En este caso no serías infiel por la intervención de, para que quede como que de Eros, una cosa.
Ajá,
así,
sí.
Que ha sido como intervenido.
Como que Afrodita te sometió a su ilusión y ahora ya.
Y te ha hecho virtuoso perfecto, digamos. Sí. O sea, yo digo para salvar también que no se diga que en el ser en bicicleta solo decimos cosas horribles. Y
bueno, esto me recuerda de hecho a las ciertas manzanas famosas. La manzana, como ustedes sabrán, es un símbolo de la tentación y por qué. Y esto es un souvenir prehistórico, justamente. ¿Por qué a las manzanas las tomamos por símbolos de tentación? Y parece ser que toda la mitología, bueno, no toda, pero muchas mitologías de diferentes culturas han tomado a la manzana como esto, ¿no? Como símbolo de pecado, de tentación, de bla, bla, bla. Y ahorita recordé esto por lo que decías de Afrodita y de Atenea, etcétera, porque una de las manzanas más famosas, que ahorita hablaremos quizá de la más famosa, que es la de Adán y Eva, pero ahora les mencionaré una muy importante de la mitología griega, que es la manzana de la discordia, ¿no? Resulta que, a ver, creo que estas manzanas representan algunas de las peores tentaciones que tenemos los hombres, ahorita verán por qué. Resulta que había ahí una boda, la boda de Tetis y Peleo en el Olimpo, y la diosa de la discordia, que se llama Eris, no estaba invitada, ¿no? Entonces, como no estaba invitada, dice, ah, pues ahora les voy a arruinar la fiesta. Entonces, a la mitad de la fiesta, llega Eris con una manzana dorada, y les dice a tres de las diosas, ¿no? A Hera, a Afrodita y a Atenea, les dice, no, pues, esta manzana es para la diosa más bella. Y ahora peleense por ella, ¿no? Y entonces supone que Zeus tenía que decidir quién de las tres era la merecedora de la manzana, pero Zeus dice no, o sea, como que no me conviene crear aquí más discordia, ¿no? De algún modo. Entonces eligen a Paris. Paris, por si no lo recuerdan, es el hijo de Príamo, el rey de Troya. Y y bueno, el punto es que por X o por Y es educado por unos pastores, porque el oráculo les había dicho que iba a provocar una gran guerra, etcétera, bla, bla, bla. Pero entonces se educa como un hombre justamente como muy virtuoso, muy puro, y entonces dice Zeus, claro, ese hombre lindo y puro es el que tendrá que decidir quién es la diosa más bella. Entonces las diosas, obviamente, para ganarse el título de la más bella, digamos que tratan de persuadirlo cada una, digamos, dándole un poder. Y aquí vienen las tentaciones, ¿no? Porque, a ver, Hera le dice a Paris, ok, si tú me das la manzana, yo te voy a dar poder político. Vas a ser un gran rey y bla, 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 ¿no? Entonces, sería la primera tentación, la del poder, digamos, sobre los otros. Y después viene Atenea y le dice, bueno, yo te voy a dar poder militar, o sea, fuerza y sabiduría, ¿no? O sea, toda la sabiduría y la estrategia militar, va a ser el mejor estratega. Entonces, es, digamos, un poco como la soberbia, ¿no? O sea, el tener todo el conocimiento para ti, para tus fines. Y la última, que es la que termina ganadora, es Afrodita. Algunos dicen que es porque se desnudó, no lo sabemos.
Es verosímil.
Pero Afrodita, como buena mujer encantadora y bella, le dijo, pues yo te prometo el amor de la mujer más bella. Y Paris dijo, sí, y resultó que la más bella era la esposa de Agamenón.
La esposa de Menelao.
De Menelao. De Menelao.
Menelao, rey de Esparta.
Ajá, del rey de Esparta. Entonces, o sea, digamos, de ahí la guerra de Troya, ¿no? Que Helena termina escapándose con Paris, etcétera. Aquí el punto es justo esta, o sea, manzana de la discordia. La manzana de la discordia hace que las diosas, digamos, tienten a Paris y justamente mencionen cuáles son las tentaciones más grandes del hombre, sin mencionar aparte las manzanas del jardín de las Hespérides de Hera, que justamente lo que daban era inmortalidad, ¿no? Que creo que sería la cuarta tentación que yo añadiría. Entonces, bueno, parece ser que, o sea, aparte, este mito está un poco como también en otras culturas, en la cultura nórdica, etcétera. Esto de la manzana que tienta a los hombres.
Sí, ¿no? Y aparte viene bien porque en la antigüedad era todo un tema, esto de que el problema de todas las vidas que se perdieron en la guerra de Troya, por un problema pasional de poca virtud por parte tanto de Helena como de Paris, ¿no? Al final, oye, si Paris no hubiera robado a Helena, quizás hubiera evitado esa matanza. Uh-huh. ¿Y cuál fue el problema? Alguien que sucumbió a una tentación. Y bellamente el mito dice que la tentación más grande, a pesar del poder militar, político, etcétera, sigue siendo el amor de una mujer. Pero termina siendo catastrófico también.
Pero bueno, ¿qué les parece? Seguimos platicando de esto. Después del corte, bueno, les voy a presentar una cancioncita que es Invítame a Pecar, de Paquita, la del barrio. Disfrútenla, es buenísima. Regresamos.
Invítame a pecar, quiero pecar contigo. No me importa pecar si pecas tú conmigo. Invítame a pecar, hazme que olvide penas. No me importa el lugar, llévame a donde quieras. Invítame a pecar, invítame o te invito. Quiero estar junto a ti, quiero sentir bonito. Invítame a pecar, invítame o te invito. Thank you. estar junto a ti. Quiero sentir bonito, invítame a pecar. Invítame o te invito.
Ya estamos de regreso a El Ser se ve mejor en bicicleta.
Ahorita que hablamos como de la tentación en el contexto de la fidelidad, el matrimonio y el amor en esas cosas, no quería ser como latoso al respecto, pero antes de hablar de la última manzana, quizá más famosa del mito judeocristiano, yo quería hacer como una pregunta, Alf, que no sé si viene a cuento. Estaba pensando en este verso como de Pessoa que dice algo así como, conocer es como nunca ver, o sea, digamos, marcaba la diferencia entre algo que conoces, es mejor ver algo por primera vez que tener un conocimiento de esa cosa, porque el que conoce y conoce a profundidad tal objeto es como si nunca lo hubiera visto por primera vez. Y dice, y no haber visto como nunca por primera vez es como si solo te hubieran contado. A lo que voy con este verso, que es como muy famoso, no me acuerdo cómo se llama, de Pessoa, es porque para problematizar este asunto de la fidelidad, el matrimonio, el amor y en eso, porque pensando en la canción que vamos a poner al final para despedirnos, esto de que también lo decía Freud, me parece un poco, que el problema con una vez que sucumbes a la tentación y que adquieres un placer por eso, cuando sucumbes repetidamente a la misma tentación y llegas a conocer absolutamente, digamos, el objeto con el cual eres tentado, gastronómicamente puede ser tu platillo favorito, en el contexto de la infidelidad podría ser como una persona, una vez que estás mucho tiempo con una persona y la conoces, parece ser que la novedad se echa de menos y ahora eso que era tentación parece ser como el... pues más bien lo contrario, lo que te aísla de las nuevas posibles tentaciones. ¿Eso no parece un dilema como fuerte? ¿O no tanto?
Pues podría ser. Lo que pasa es que, o sea, al insertarle ya el factor de la novedad, la cosa cambia, porque mientras que uno puede seguir reiteradamente actuando en contra de tu propia convicción, ¿no? Y en ese sentido seguir siendo, cayendo en tentación, ¿no? Ajá. No necesariamente que haya, que este factor de novedad te quite, quizá te quita placer, pero si sigues contrariando tus propias pautas morales, pues en ese sentido sigues cayendo en tentación.
Pero yo diría que la novedad más bien siempre es una tentación.
Esa es la otra forma de verlo.
No, el objeto no es la tentación, sino la novedad que implica el objeto. Eso es como a lo que iba.
Exactamente.
Que tú traías estas cosas como que para mí biológicamente hay como una proclividad a la novedad, ¿no? ¿Cómo
era eso? Lo que pasa es que, bueno, el otro día estaba viendo un documental. Hay una, me parece que es antropóloga, que se llama Helen Fisher, que, bueno, habla de que una pareja, digamos, como que lo más que dura enamorada, generalmente se dice que son 3-4 años. Sin embargo, se puso a hacer ahí un estudio con parejas de más de 10 años que siguen muy enamorados y que se les sigue activando la misma parte del cerebro que se le activa, digamos, a un adolescente cuando se enamora, en uno de estos estudios de resonancia magnética y todo esto. Lo que descubrió es que lo que mantiene a estas parejas enamoradas es la novedad, justamente. Era lo que te había hecho sobre la novedad en recientes días.
Sí. Entonces, bueno, solo para pasar ya a la otra cosa, supongo que la moraleja es que como la imaginación puede ser como peligrosa y coercitiva cuando nos presenta como deseable una novedad
que en otro sentido diríamos que es indeseable.
Ajá, que podría ser indeseable.
Entonces, es que, lo que me gustaría resaltar es que hay la presencia del conflicto interno. O sea, no es nada más hacer algo porque los otros te dicen que está mal y tú terminas haciéndolo. Uh-huh. No, o sea, realmente la diferencia entre la tentación, entre cualquier otro acto vicioso, es que este implica un conflicto con tus propias convicciones, ¿no? Y, por ejemplo, recuerdo que en el diálogo llamado Protágoras de Platón, Sócrates dice que, por un lado, una cosa es estar convencido y otra cosa es tener conocimiento, ¿no? Como el conocimiento es saber verdadero y justificado, entonces no puede ser verdadero o falso, siempre es verdadero. Entonces, si tú estás convencido, si tú tienes conocimiento en sentido estricto, entonces realmente ya no vas a actuar en contra de ese conocimiento, no vas a estar en esta duda de ¿estará bien o no hacerlo? ¿Sería o no conveniente? O sea, tú sabes perfectamente que eso no se debe hacer.
O sea, ya no hay curiosidad cuando sabes a lo que vas.
Bueno, eso puede ser otra forma de verlo, claro.
Entonces, esta cosa de que en los manuales se conoce como intelectualismo socrático.
Exacto.
La idea de que si yo tengo claro que eso está mal y tengo el conocimiento o la convicción fuerte y razonada de eso, no incurro en la tentación.
Sí, claro, pero eso, como bien dice Aristóteles, va en contra de nuestras prácticas cotidianas. O sea, sí, yo sé perfectamente que eso está mal, ¿no? Tengo una teoría perfecta para saber por qué esta infidelidad va a destruir mi matrimonio. Y sin embargo, eso no va a ser... Sí. Eso solo va a ser más intenso el conflicto.
Sí.
Pero sí, pero lo interesante es que Aristóteles pensaba que el deseo puede obnubilar nuestras capacidades racionales. Uh-huh. Puede hacer que no tengamos, como, claro, que se atrofien de alguna manera momentáneamente nuestra capacidad para deliberar por lo mejor. Y entonces uno cae en tentación.
Bueno, ¿y qué pasa en el caso de Eva? O sea, ¿cómo es que fue tentada si no sabía justo lo que era el bien y lo que era el mal?
Sí. Es un problema para cualquiera que quisiera, bueno, desde nuestra perspectiva y nuestras nociones intuitivas de imputabilidad y responsabilidad, nosotros imputamos responsabilidad a aquellos que pueden distinguir entre bien y mal, ¿no?
Entonces, sí, y justamente la manzana, digamos, que tentó a Eva, de algún modo, es la manzana del el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Sí, digamos,
¿no?
para como explicar bien cómo sería el dilema de que supone la tentación de Adán y Eva, es decir, para que haya imputabilidad, tienes que tener conocimiento de que estás errando, parecería ser. Ajá. El problema es que el conocimiento en Adán y Eva viene posterior a su falta, porque es lo que iban que era la manzana. Entonces, como dado que no tenían el conocimiento del bien y el mal, no podían obrar ni buena ni malamente.
Exactamente, no existía una ley, digamos, sí, moral. Bueno, a menos de que la única ley moral fuera como la dada por Dios, así de que, bueno,
que ya es una.
Si desobedeces... a Dios, ¿no? Uh-huh. Y ya, o sea, simplemente no comas de esos árboles, ni de este, ni del de la vida, ¿no?
Pero eso supone que Adán y Eva, antes de comer del árbol, ya conocían la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo.
Quizás solamente tenían esa única regla, ¿no? Bueno.
Pues sí.
A lo mejor tenían este tipo de como moralidad mínima de... Esa es la única regla que no puedes romper, ¿no?
Pues,
y el simple hecho de poder identificarla ya es un mínimo de facultad racional te da pauta para ser un agente moral en sentido estricto.
Pero el problema es que el relato o la tradición hace mucho énfasis en que Adán y Eva eran como totalmente inocentes en el paraíso. Incluso Hegel tiene como esta frase, que es bonita pero puede sonar terrible, que decía el jardín del Edén era un jardín zoológico, porque solo había animales ahí, es decir, tanto Adán como Eva también eran animales, en el sentido de que no tenían como libertad, deliberación, y eran tan inocentes como un perro. Uh-huh. Y imputarles un mal sería tanto como meter a la cárcel a una salamandra porque se hizo algo mal.
Porque envenenó a un niño, ¿no?
Sí.
Claro.
Pero justo lo que me vino a la mente es que a lo mejor Dios está pensando en un tipo de responsabilidad, como responsabilidad objetiva.
Ándale, explícame eso, Alfa. Es decir,
que la responsabilidad objetiva o la figura de la responsabilidad objetiva solo se centra en... si eres o no responsable, si es razonable o no pedirte a ti una respuesta por lo que sucedió, ¿no? Incluso aunque no hayas tenido la intención de hacer de que haya pasado lo que pasó o que haya sido incluso la causa. O sea, puedes tú ser responsable de algo sin ser la causa. Y el ejemplo que pensaba era que tú puedes ser el gerente de un hotel y por un desperfecto del elevador, una persona se lastima la pierna, tú estás obligado a pagar sus gastos médicos, ¿no? Por ser el gerente del hotel. O sea, no fue tu intención, no, ni siquiera lo causaste directamente, ¿no?
Claro.
Y sin embargo tienes esa responsabilidad. ¿Quién sabe si Dios estaba pensando en algo así cuando...?
O quizá es como la responsabilidad de un niño, ¿no? O sea, a un niño simplemente le dices, no te subas a la mesa, punto. ¿Por qué? Uh-huh. Bueno, porque fíjate que pues, si tú pisas de ladito, entonces se va a ir del lado de la mesa. No, o sea, uh-huh, simplemente le dices, no te subas a la mesa. Claro. El niño se sube a la mesa, desobedece y se cae.
Claro.
Yo creo que quizá es algo como tan primitivo, por así decirlo, pero, como eso.
Claro, pero hay que tener en mente que nuestras prácticas de imputación y nuestras prácticas de responsabilidad atienden a dos aspectos. Por un lado, tenemos prácticas que son retrospectivas y otras que son prospectivas. Las prácticas retrospectivas son cuando nosotros imputamos responsabilidad por algo que pasó.
Ajá.
Ajá. Mientras y entonces le damos más peso a lo que pasó. Mientras que las prácticas prospectivas nosotros le damos peso a lo que va a pasar. O sea, en muchas ocasiones nosotros castigamos a los niños, no porque los estamos responsabilizando moralmente en un sentido retrospectivo, sino más bien para que no lo vuelvan a hacer. No, nos interesa más lo que vaya a pasar a futuro. Entonces, puede ser, ¿no? Este tipo de lo que tú dices, ¿no? Ajá. No te subas a la mesa porque te vas a caer, ¿no? Te importa más realmente que no se caiga. Entonces, cuando va, se cae, o cuando se sube y entonces lo bajas y lo castigas para prevenir algo. No realmente, no es lo mismo que cuando, volviendo con el mismo ejemplo, cuando alguien te es infiel, o sea, no lo castigas porque ya no quieres que te vuelva a ser infiel en el futuro, sino más bien lo castigas o le imputas responsabilidad porque sientes que ha roto una expectativa moral, ¿no? Y ahí se distingue, en los casos prospectivos no hay ruptura de la expectativa moral, mientras que en los retrospectivos sí.
¿Y cuál habrá sido el caso del
pues a lo mejor para poder, para intentar salvar el mito, ¿qué tendríamos que decir? Que es lo que se le imputa a Adán y Eva y lo que se nota, cosa que es, digamos, y motivo de su exilio del Edén, es que se les imputa retrospectivamente el mal que los habilita para posteriormente hacer
para ser agentes morales. Sí. Es algo extraño, es algo muy extraño. Raro, o sea, sería más fácil, bueno, lo que yo estaba pensando es que quizá en el hecho de que Dios le da a Adán la capacidad para darle nombre a las cosas, le da como un mínimo de inteligencia necesario como para ser un sujeto moral. El mínimo necesario para que sea sea razonable que se le dé una norma. Porque uno no le da una norma a una criatura que no puede distinguir entre la norma y entre qué casos son instancias de esa norma y qué casos no son instancias de esa norma.
Pero aparte, qué cosa tan monta la que está diciendo. O sea, claro, o sea, en el momento en el que el hombre puede nombrar a las cosas, o sea, se hace responsable porque las conoce, porque las distingue y puede incluso hasta hacer una jerarquía, ¿no? Y entonces ahí viene al hacer una jerarquía debe haber una moralidad.
O sea, así como de si yo puedo nombrar al tigre y puedo nombrar a la liebre, ubico que no uno se puede comer al otro y que más vale separarlos y que hay un equilibrio.
Algo así.
El problema, o sea, eso a mí me suena bien, solo que quizá termina siendo inconsistente con el relato, porque el relato hace énfasis en que antes de comer la manzana no tenían ciencia y no sabían nada.
Sí, no, pero después, o sea, el castigo de algún modo es el conocimiento, por así decirlo. O sea, sí. Entonces ahora ya no vas a estar como libre de todo mal, al contrario, o sea, vas a tener que ser responsable por esto, vas a tener que conocer y atenerte a las consecuencias.
Sí, o sea,
¿no?
Exiliarte del Edén es como darte conciencia moral, te hace agente
moral. O más
moral.
Bien, el hecho de que tú tengas una conciencia moral te exilia del Edén. Sí. ¿No?
Oigan, si algún teólogo nos está escuchando algo así, puede corregirnos con mucho gusto. Estamos diciendo alguna tontería, ¿eh?
Oye, hablando
para eso está la página de Facebook.
Hablando de teología, yo me acuerdo de un dicho que creo que es de... creo que es del Islam o del Corán. Bueno, que tenían esta idea de que los locos, o sea, tenían como cierta veneración los locos en la antigüedad porque se suponía que Dios les había quitado el juicio para que no pecaran. Y en ese sentido eran como favorecidos por Dios.
¡Ay, qué padre!
Entonces tiene que ver con lo que decimos, porque parece que los favorecidos, los que siguen en el Edén, son como los niños recién nacidos, que solo son los animales que solo están atados a su instinto, y los locos que, digamos, no tienen el talismán maldito de la razón, y que pueden vivir plenamente sin estar coercionados por la idea de ser agentes morales.
O sea, aquellos que,
sí, claro,
que no tendrían tentación.
Bueno. Sí.
Sí.
Bien. Oigan, pues qué bonito.
Pues sí, bueno, tuvo un desenlace terrible el programa.
No, bueno, pues ahí dejamos al público que le dé el desenlace adecuado, dejándose tentar cuando sea pertinente, cuando no les afecte mucho.
En realidad, nunca es pertinente.
De vez en cuando no hace daño, es como, igual a mí me hace mucho daño, por ejemplo, comer azúcar, ¿no? Tengo una amiga a la que le duele la cabeza cuando come azúcar, pero a veces le antoja un pastel. ¿Se vale la pena el leve dolor de cabeza por un pastel de vez en cuando? Sí vale la pena.
A ver, si alguna instancia pública
mal menor,
está escuchando el ser... A ver,
si es un mal menor, comparado por un bien mayor, está bien. O sea,
¿entonces no sería tentación?
No, sí, es que allí parecería como una especie de tentación falsa, porque estás acertando en tu elección. Sí. Estás tomando el bien mayor por un bien menor, un dolor de cabeza, pues no tan fuerte.
Entonces,
¿no?
Bueno, después de haber escuchado la canción de Paquita, la del barrio, parecería que se invítame a pecar o yo te invito a ti porque se va a sentir bien bonito, etcétera. En realidad no está tentando al otro.
Es vicio más
en bien. Realidad,
siempre y cuando el otro vaya a contrariar su pauta.
Ajá,
¿no?
Exactamente. O sea, si nadie contraría su pauta.
No, en realidad ahí hay vicio o otra cosa.
Sí, pero
cosa.
A ver, el invítame a pecar. ¿Qué onda con eso?
Si es algo inconveniente.
Porque es el yo ya quiero pecar.
Si es algo inconveniente y por la palabra parece que es invitación a la infidelidad, pues si el otro es quiere serlo al menos, si quiere ser fiel, es una flagrante tentación.
Sí, no sé, sí. Digamos, si yo le digo a, bueno, no Alfa.
Ajá.
Ah, bueno, con eso termino. O sea, para explicar eso de invítame a pecar, si yo le digo a, no sé, a la cónyuge de Alfa o lo que sea, te invito a pecar y yo estoy de acuerdo con la infidelidad, pero ella está de acuerdo con la fidelidad y es monógama, yo soy vicioso y ella está sujeta a tentación, ¿no?
Ajá.
Pero yo no estoy siendo tentado. Y si ella no fuese comprometida con la monogamia, simplemente los dos seríamos unos viciosos.
Exactamente.
Okay.
Ah, muy bien, una gran distinción. Qué bonita conclusión.
Bueno, pues este le agradecemos programa a Alfredo por venir con nosotros.
Ojalá y vuelvas a venir.
Ojalá vuelva a venir.
Muchas gracias por la invitación.
Nuestro especialista en tentaciones. Y bueno, ¿con qué canción vamos a terminar, Luis?
Nos vamos con esta canción, que es como una salsa, según yo, muy conocida, que la vamos a poner porque repite mucho esta cosa de que hemos hablado, que los amores prohibidos se vuelven como más intensos y delirantes, y eso es como extraño, que lo prohibido nos produzca más placer que lo que es permitido. Y ya nos vamos con esa salsa, escúchenla.
Pues nada más les recuerdo que nos pueden visitar en la página de Facebook, pueden buscarnos como El Ser Sabe Mejor en Bicicleta, y pueden descargar los programas pasados que no hayan alcanzado a escuchar, para que lo escuchen justamente cuando no les da tiempo de oírnos por Radio UP, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí está la página de Facebook, también nos pueden seguir por Twitter como El Ser en Bici, y bueno, nos vemos por ahí. Si tienen algún comentario, nos encantará recibirlo. Gracias y nos vemos el próximo jueves.
¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te llenan tanto, aunque sea con un poquito, y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? Cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse. Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza para aguantarlo todo a cambio de un posible nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos no pegan fuerte cuando se terminan? ¿Será porque hay que aguantar en silencio la herida, disimular frente? ¡Toca el cielo!
Te esperamos la próxima semana a otra transmisión de El Ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.